Onda Madrid presenta...
¿Y tú por qué quisiste ser economista? ¿Cuándo un niño piensa y dice, papá, mamá, yo quiero ser economista?
Bueno, yo tenía 16 años y 16, 17 años, ¿no? Y entonces, en aquel momento lo que más me interesaba era buscar una profesión que me ayudara a solucionar o a contribuir a solucionar algunos de los problemas del mundo. Particularmente en aquel momento me llamaba mucho la atención el tema de los países en vías de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y así fue como decidí hacerme economista.
Pero te dijeron la broma de... ¿Es que te gusta mucho el dinero? Dijeron al decir que tú querías ser economista.
No, en realidad mis padres cuando se lo dije se lo lían ya, ¿no? Porque, bueno, desde muy joven había estado siempre muy, muy vinculado al tema del asociacionismo, al tema del trabajo social. Y, de hecho, estaba pensando entre dos profesiones, el trabajo social o economía, y finalmente me decidí por la economía.
Pero, es decir, que tu manera de, por así decirlo, de ayudar a la sociedad o de contribuir a la sociedad es ser economista, pero ¿nunca te planteaste el hecho de entrar en política, por ejemplo?
Bueno, la tentación siempre está ahí, ¿no? La tentación de estar en política siempre está ahí, pero yo creo que la política, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Y a la hora de verdad hay que tener unas habilidades personales y unas características que tiene muy poca gente, ¿no? E incluso a mucha gente que le interesa la política, cuando se intenta acercar, pues sale bastante escaldada, ¿no?
Y a los economistas, ¿los familiares, amigos y conocidos les dan el coñazo como a los que tienen un familiar informático? Es decir, ¿te piden mucho consejo? O te dejan un poco ahí y dicen, no molestemos a José.
Esto depende del momento en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, ahora con la crisis de precios en la que estamos, pues sí, hay bastante brasa, ¿eh? Con esto.
¿Pero qué te preguntan? ¿Qué te preguntan así por casualidad?
Pues cómo va a ir la economía, si los precios van a seguir subiendo. Pero
por ejemplo, ¿te han llegado a preguntar el hecho de me voy a comprar un piso? Tal, ¿qué hipoteca fija variable? Tal, eso lo te han llegado.
No, esto afortunadamente... Bueno, lo de la hipoteca fija variable sí hubo un tiempo en el que también estaba en la agenda de las mesas y de las sobremesas, ¿no? Pero ahora fundamentalmente es por el tema de precios y con cómo ir las cosas con la guerra, etcétera, ¿no? Bueno, al final depende mucho de cómo está la economía. Si la economía va bien, nadie te pregunta.
Ya la última y empezamos. ¿Alguna vez has declinado decir en realidad a qué te dedicas en una comida para decir que no me pregunten, por favor, del tema?
No, nunca he tenido que
voy a decir que soy electricista.
No, nunca lo he tenido que hacer.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al taxi de Onda Madrid con el cambio de hora a cuestas. Espero que lo llevéis todos bien, o al menos no demasiado mal. Ya falta menos para el verano. En algo hay que confiar, ¿no? Bienvenidos y espero que bien hallados en esta hora de radio que se escucha en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y cuando te apetezca bien Spotify, que sé que sois muchos desde ahí, desde eBooks, desde la web de Onda Madrid, desde Radio Player, desde Google Podcast y desde el resto de plataformas de la internet. La persona que les habla, locutor en la Villa y Corte, me tienen en Twitter e Instagram. Ya estoy en TikTok, pero yo de momento no me pilla el gusto a TikTok. Para Twitter e Instagram, solo en @carlospadilla_3. No se me confundan, @carlospadilla_3. Y arrancamos ya en esta bolsa de palabras, en lugar de valores, en este producto interno bruto que intentamos refinar siempre a base de preguntas y respuestas. Esto se llama, apúntalo, invierte tu tiempo en él, el taxi de Onda Madrid. No les destriparé mucho el libro de Nacho Carretero de Fariña, básicamente porque es un libro del que todo el mundo ha oído hablar. Se hizo una serie muy popular, claro, es un libro con mucho tirón, ¿eh? con mucho éxito. No les destriparé mucho, pero déjenme contarles la pequeña historia con la que abre el libro. Una historia que aún cuentan los ancianos de Arraya, es decir, la frontera entre Galicia y Portugal. Dice así: un vecino mayor cruzaba a diario la frontera entre Galicia y Portugal en bicicleta, cargando siempre un saco al hombro. Cada vez que atravesaba Arraya, es decir, la frontera, la Guardia Civil le daba el alto y le preguntaba qué llevaba en el saco. Y el hombre, paciente y educado, mostraba siempre el contenido. ¡Es solo carbón!, explicaba. Y los agentes, mosqueados, pues le dejaban pasar. En el otro lado se repetía la escena. La Guardia de Finanzas portuguesa, conocida por los vecinos como los Guardiñas, siempre se nos ha dado muy bien poner motes. También se registraba el saco del hombre y lo dejaban, pues, seguir pedaleando. La misma escena se repitió durante años y años ante el malestar creciente de los guardias fronterizos, que no solo es que eran incapaces de encontrarle material de contrabando, sino que en cada nueva pesquisa se manchaban el uniforme de carbón. Como en el cuento de Poe, de Edgar Allan Poe, en el que la policía registra minuciosamente una casa en busca de una carta que ha estado todo ese tiempo en primer plano, el secreto del hombre de Arraya estuvo todos esos años a la vista, en un primer plano, en primerísimo primer plano. El hombre era un contrabandista de bicicletas. Vivimos en un mundo con problemas en primer plano que muchas veces somos incapaces de ver, que otras veces, viéndolo, somos incapaces de corregir, que otra larga lista de ocasiones, viéndolo y actuando sobre los problemas, estos no se corrigen del modo en que deberían. Problemas en primer plano y problemas del primer mundo, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Pues la inflación, el acceso a la vivienda, la desigualdad, el mito de la meritocracia, las crisis. Las élites y las clases medias y las pobres. Sí, sí, he dicho pobres. Hay gente pobre que existe. Aunque parece que cada vez nos cuesta más decir la palabra pobre. Y a esto le sumamos un mundo con un cambio climático que está presente en nuestras vidas. No es normal el tiempo que hemos tenido en octubre. Le sumamos promesas de cambios digitales, de empleos que se perderán por la robotización, de una España envejecida, de un debate perpetuo sobre impuestos, una guerra en Europa, los coletazos de la pandemia, el teletrabajo. Es un mundo convulso donde en ocasiones mirar al futuro con esperanza puede parecer una misión suicida, pero hay hombres como José Moisés Martín Carretero que se ha propuesto la misión de mirar al futuro con esperanza, con una visión optimista del mañana. A eso le llamo yo ser un revolucionario. Revolucionario es José Moisés Martín Carretero, que además es el invitado del Taxi de Onda Madrid esta semana. Bienvenido, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por acudir a nuestra llamada, siempre
encantado.
¿Conocías a los Lori Meyers, que es esta banda que suena de fondo?
No, pero me ha encantado, me he quedado con la copla para buscarlos.
¿Y la historia del hombre de Arraya la conocías, del libro de Nacho Carretero de Fariña?
No, pero me ha gustado mucho también.
A mí me encantó, lo estoy leyendo, el libro de Nacho Carretero, bueno, es un libro famosísimo en España. Y es verdad que la historia está del hombre que traficaba con bicicletas, el problema estaba en primer plano. Y me pareció una metáfora muy buena de muchas veces lo que tenemos enfrente. A veces no lo vemos, incluso a veces viéndolo no sabemos actuar sobre eso, que es a veces lo que nos puede llegar a pasar en la vida. Pero bueno, ¿eres un revolucionario por pensar en un futuro esperanzador?
Bueno, en el mundo en el que vivimos dicen que la verdad es revolucionaria, ¿no? Yo no sé si estoy contando la verdad, ¿no? Yo creo que merece la pena que veamos el mundo, que veamos la realidad también con otros ojos, ¿no? No solamente con los ojos que nos marca la actualidad más inmediata, sino que si tomamos un poco de perspectiva, ¿no?, sobre lo que está pasando, pues a lo mejor encontramos elementos que nos hacen cambiar. Si eso es ser revolucionario, pues podría decirse que sí, que lo soy, ¿no? Aunque nunca me definiría como tal.
Bueno, José Moisés Martín Carretero es madrileño. ¿De qué barrio de Madrid?
Nací en Carabanchel.
En Carabanchel, ¡buah! ¡Qué barrio con casta! Es economista, especialista en economía internacional, digitales, colaborador de varios medios de comunicación, de la SER y de otra larga lista. Es asesor del Ministerio de Economía, entiendo. Es un hombre que lleva escribiendo y hablando y analizando de la economía muchos años. Y hace unas semanas publicó este libro que tengo en mis manos, que se llama El futuro de la prosperidad, lo edita Ariel. Dice, el nacimiento de una nueva economía, que es una mirada esperanzadora hacia lo que viene, con ideas sobre lo que tenemos, con análisis de lo que tenemos, sobre lo que hay que cambiar y demás. Para escribir este libro, que es un libro, como hemos dicho, esperanzador en torno al futuro, ¿te has tenido que aislar mucho del presente, de las noticias diarias?
Bueno, en realidad es el... te podría decir que de alguna manera sí, ¿no? Si uno está mirando las noticias diarias, pues al final la verdad es que es muy difícil ser optimista, ¿no? Por todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero, y hay que hacerse cargo de esta realidad, ¿no? Pero en los últimos 5 o 6 años de mi experiencia profesional o de lo que he ido leyendo, aprendiendo, he ido descubriendo que hay elementos, hay trazas, hay proyectos que a lo mejor no están en los titulares de los medios de comunicación de manera permanente, pero que todos juntos, no son piezas de un puzzle, que todas juntas, pues oye, me hacen pensar que tenemos una posibilidad, que tenemos herramientas de enderezar el futuro y de dar algo de esperanza a las generaciones venideras, ¿no?
No, la cuestión es, ya por empezar fuerte, venimos de una década mala, mayoritariamente mala, quiero decir, con problemas, por ejemplo, como el terrorismo. Empezamos en el siglo con los atentados a las Torres Gemelas, con una Rusia que se vuelve imperialista, con la llegada de Trump, con las democracias iliberales, con la crisis del 2008, con la pandemia del 2020, con la deuda que aumenta, con el Brexit, bueno, claro, la pregunta es, ¿por qué vamos a esperar que esta nueva década? Esta es un poco abogado del diablo, ¿eh? Yo de verdad que soy esperanzador, pero ¿por qué vamos a esperar cosas buenas de la década que nos viene? ¿Qué motivos tenemos para...?
Fíjate, todo lo que has dicho es verdad, y es cierto que uno mira los últimos 20 años y dice, joder, caramba, esto, en fin, hay que tomar muchas vitaminas, ¿no?, para ser optimista, ¿no? Pero al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, por ejemplo, la pobreza mundial se ha reducido hasta un límite histórico. O sea, yo cuando empecé a estudiar economía, alrededor del 40% de la población mundial vivía por debajo de la línea de pobreza extrema, ¿no? Hoy estamos hablando de menos del 10, estamos en el 7,5, el 8%. Quiero decir, es un progreso impresionante. Hemos visto cómo cientos de miles de personas han salido de la pobreza, millones de personas han salido de la pobreza. Se está generando una nueva clase media a nivel mundial. Hay países donde efectivamente las cosas van muy bien, ¿no? Y entonces, si uno mira toda la, digamos, la globalidad, pues te das cuenta de que efectivamente, igual que en Europa o igual que en Occidente, podemos estar pues un poco más pesimistas, ¿no? Porque no han sido buenos tiempos para nosotros. En términos globales, para el conjunto de la humanidad, han sido décadas que han dado muchos beneficios y muchas cosas positivas para muchísima gente, ¿no? Y por lo tanto, al mismo tiempo que estaba ocurriendo todo esto, que relatabas, ¿no?, pues las guerras, etcétera, de fondo se estaba moviendo, ¿no?, la sociedad y la economía global, y estaban dando unos resultados que por los cuales debemos felicitarnos también.
Pero lo tenemos, por hablar un poco más claro, pero lo tenemos, ya sabes que los periodistas somos mucho más vastos, por eso somos más catetos, pero lo tenemos más, por así decirlo, más jodido ahora las democracias, por ejemplo, europeas, que países en vías de desarrollo, por ejemplo, países africanos, que tengan un nivel de crecimiento importante de su economía y nosotros estemos estancados. Ese puede ser uno de los problemas también.
Claro, el problema fundamental que tenemos es que toda nuestra visión de la prosperidad y del futuro
está desde aquí, claro.
Claro, está basada en claro, lógicamente, en nuestra experiencia, ¿no? Y está basado sobre todo en las expectativas que tenemos de crecimiento económico en los próximos años, ¿no? Y efectivamente el crecimiento económico no ha sido nuestro fuerte, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, en España, un dato que comento, a mí me sorprendió cuando lo vi, ¿no?, que es que la gente que nació en 1960, cuando tenía 30 años, o sea, en sus primeros 30 años de vida, la renta per cápita del país se multiplicó por 3, quiero decir, un progreso enorme, ¿no? La gente que nació en 2020 ha visto cómo la renta per cápita de España está estancada y, por lo tanto, las posibilidades, las perspectivas de progreso no son las mismas, ¿no? Al final, lo que tenemos que buscar la fórmula, y de hecho es lo que intento trasladar en el libro, tenemos que buscar la fórmula de seguir generando prosperidad, seguir generando bienestar, sabiendo que no vamos a crecer al mismo ritmo económico que crecíamos antes. No por solamente por los límites ambientales, seguramente luego podremos hablar de ello, sino porque físicamente el sistema no permite que crezcamos a los ritmos a los que crecíamos antes, ¿no? Y esto significa que entramos en una nueva fase, en una etapa de madurez que tenemos también que saber cómo gestionar, ¿no? Los países africanos están creciendo al 5%, al 6%, al 7%, y por lo tanto pueden mirar hacia el futuro con mucho optimismo basándose en el crecimiento. Nosotros tenemos que empezar a pensar en otras cosas.
Claro, pero ¿no crees que el problema principal, y yo lo pensaba leyendo el libro, menciona, por ejemplo, esto del libro de Ramón González Ferri, que se llama La trampa del optimismo, que no he leído, pero leeré. ¿No crees que quizá a lo mejor los jóvenes que hemos ido naciendo, bueno, yo del 2000, pero bueno, gente del 90, del 80 y pico, tal, que con esto del fin de la historia de Fukuyama, que erró bastante el tiro, creíamos que todo iba a ser ascendiente, que íbamos a tener, pues, que somos más, que tenemos más carreras, que iba a ir mucho mejor, que quizá nos han vendido la moto y también también nosotros hemos comprado un poco la moto. Hemos sido demasiado optimistas. No, la historia de la humanidad siempre iba a ser lineal y ascendente, a lo mejor.
Claro, la historia de la humanidad no es lineal y no es ascendente. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y además los años 90, igual que efectivamente, como dice, yo soy muy, muy admirador del libro, lo recomiendo muchísimo, uh-huh. El libro de Ramón, La trampa del optimismo. Igual que los años 90 dieron, digamos, una serie de buenas noticias, ¿no? Pues se acabó la apartheid, las grandes cumbres de Naciones Unidas, el fin de la Guerra Fría,
la caída del muro,
en fin, podríamos hablar muchísimo de todo esto, ¿no? Todo esto se derrumbó un poco en la última, se ha derrumbado un poco en la última década, pero aún así hay muchos elementos que se pusieron los pilares en esa época que son rescatables, ¿no? Y digamos, la propuesta que tenemos que hacer es no llorar por la leche derramada, sino ser capaces de volver a coger la historia con nuestras propias manos y construir un nuevo proyecto, ¿no?
Claro, que también está la cosa de la nostalgia, porque hay elementos. Uno se va, por ejemplo, a la Expo de Sevilla del 92. Y dices, ok, está muy bien la Expo de Sevilla, pero a lo mejor el país no estaba tan bien como nosotros pensábamos que estaba. O uno ve, por ejemplo, la película de Alberto Rodríguez, de Grupo 7, cómo estaba Sevilla, cómo limpian Sevilla, por ejemplo, pues de gente pues drogadictos, de la sociedad, de la pobreza, de la delincuencia, o cómo estaba el centro de Madrid hace una serie de años, que también está el tema de la nostalgia y de cómo vemos un poco la... y eso no puede llevar muchas veces a engaño. Pero bueno, dices esto de los datos optimistas, que está bien dicho, y hay que decirlo más, porque los periodistas, esa gente malvada llamada periodista, a veces damos datos un poco de tapadillo cuando son datos buenos, y por ejemplo el nivel de pobreza extrema, que sea tan bajo como ahora, es un dato muy bueno. Pero hablamos de antes a taxi cerrado esto de las clases medias y del estancamiento de las clases medias, por ejemplo, de las clases medias europeas, que es la gran mayoría. ¿Qué les está pasando a las clases medias?
Claro, los grandes perdedores de todo este proceso que estamos hablando son las clases medias europeas y occidentales, ¿eh? Quiero decir, si uno mira, hay muchos estudios, pero el más famoso es uno que hizo un economista que se llama Branko Milanovic, hizo un estudio sobre cuál había sido el progreso, ¿no?, en los últimos 30 años de las diferentes clases a nivel mundial, ¿no? Y la clase que menos había crecido eran las clases medias occidentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que de alguna manera se están estrechando, y esto significa que vivimos en un mundo que está pensado para una sociedad de grandes clases medias, con un sistema de bienestar pensado en las grandes clases medias, y esto se está estrechando de manera que cada vez hay menos gente en esa categoría, ¿no? Yo creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos que asumir, ¿no? Que no podemos seguir haciendo política o economía como si la clase media fuera eterna, ¿no? Sino que todo lo contrario, tenemos que cuidar de la clase media, tenemos que cuidar de su bienestar y tenemos que cuidar de su progreso y de sus perspectivas de progreso, ¿no?
Sobre todo porque, aparte, el tema de las clases medias y la caída de las clases medias o incluso de la dificultad de las clases medias para seguir siendo clase media también tiene o puede tener una serie de procesos políticos importantes. Hemos visto en Italia que se ha elegido a una presidenta de extrema derecha o movimientos populistas. Claro, yo te pones el papel de la clase media y lo entiendes. Si a mí los grandes partidos tradicionales no me están dando una respuesta a mi problema económico, pues le doy oportunidades a otros partidos políticos que pueden ser populistas o pueden ser extremistas o pueden ser que tengan otras recetas. Quiero decir, ¿peligra la democracia si no se cuida las clases medias?
Yo creo que tal como la tenemos establecida, sí, porque al final, efectivamente, yo creo que tiene razón. Si los grandes partidos tradicionales que han liderado, ¿no?, el desarrollo económico, el desarrollo democrático, no solamente en España, sino en la Unión Europea, etcétera, si estos grandes partidos dejan de dar respuesta, dejan de ofrecer un proyecto realmente atractivo donde la gente se sienta reconocido o reconocida, pues efectivamente la gente va a buscar alternativas en otros sitios, quizá con mayor o menor fortuna, ¿no? Yo mi apuesta, ¿no?, y esta es la apuesta casi del libro, es que podemos ofrecer un proyecto alternativo a los populismos de manera que sigamos manteniendo el progreso democrático y económico en los próximos años, ¿no?
Página 65 de este libro, que se llama El futuro de la prosperidad, dices: así, existe ya el consenso generalizado de que para atender a los desafíos del cambio climático la economía mundial tendrá que crecer menos. Esto es lo del famoso de crecer.
Es muy parecido, pero no es lo mismo, ¿no?
Ah, vale.
Lo otro es igual, pero no es lo mismo. No, vamos a ver, el decrecimiento es una teoría que opina que tenemos que reducir la esfera de lo económico hasta dentro de los límites ambientales, ¿no? Lo que pasa es que esto luego operativizarlo es muy difícil porque efectivamente está diciendo a la gente que no va a tener el nivel de bienestar económico que tiene ahora, ¿no? Y eso es difícil de vender, ¿no? Pero lo cierto está en que si queremos atender a los riesgos del cambio climático, si queremos atender a los riesgos y a los desafíos que ofrece la sostenibilidad, necesariamente tenemos que modular cómo crecemos y probablemente habrá sectores donde tengamos que crecer mucho, pues no sé, las energías renovables, la eficiencia energética, etcétera. En esos sectores efectivamente tendremos que crecer y otros sectores pues necesariamente tendrán que ser retirados. Esto no es diferente a lo que ha pasado otras veces en la historia, ¿no? Ahora mismo hay empleos, cientos de miles de empleos que han desaparecido en la historia y han sido sustituidos por otros, ¿no? Y ahora estamos en este mismo proceso. Lo que ocurre es que va a tanta velocidad que probablemente la sociedad no está yendo al mismo ritmo, ¿no? Las instituciones no están yendo al mismo ritmo. Y esto significa que podemos encontrarnos con un desequilibrio entre la necesidad o la velocidad del cambio que necesitamos y las capacidades de las instituciones y de la sociedad para asumirlo, ¿no? En ese contexto, necesariamente, la economía va a crecer menos de lo que se esperaría, ¿no? Porque bueno, no nos queda más remedio que crecer dentro del potencial que nos ofrecen pues, nuevas tecnologías, como las tecnologías renovables, etcétera. Y a fecha de hoy esas tecnologías pues son muy sostenibles, son muy positivas, lógicamente yo apuesto por ellas, pero también se cuenta en el libro, tienen unas dificultades que hacen que no sean, por ejemplo, tan rentables como otras tecnologías más sucias, ¿no?
Claro, es que cuando hablamos, por ejemplo, de esas políticas, nuevas políticas, de decrecer, o como dijo esto de Macron, que llegó en septiembre y dijo esto, el fin de la abundancia. Claro, justamente ayer leía que publicaba el Guardian que el 1% más rico de Reino Unido es responsable de la misma cantidad de CO2 en un solo año que el 10% de los que menos ganan durante más de dos décadas. Claro, cuando se habla de decrecer o del fin de la abundancia o de bueno, un poco reestructurar el sistema económico, aquí la pregunta temerosa es ¿a quién le va a tocar la mala suerte? Y la duda y el miedo es que le toque a los de siempre.
Claro, eso estoy totalmente de acuerdo. Y cuando le va a tocar a los de siempre se rebelan, ¿no? Lo estamos viendo, lo hemos visto en Francia, en su momento con los chalecos amarillos y, bueno, todo lo que ha ocurrido. La buena parte, una contestación que se está dando también ahora mismo en la España vaciada tiene que ver con eso, ¿no? A mí me da la sensación, y así lo intento trasladar en el libro, de que todo este proceso de cambio no puede estar repartido el coste a partes iguales. Es decir, hay gente que tiene que asumir más coste y hay gente que tiene que asumir menos coste. Tú hablas del 1% más rico frente al 10% más pobre, ¿no? Sería muy triste que todo este proceso de cambio en el que estamos significara que el 10% más pobre es el que paga la factura, ¿no? Yo apuesto porque vayamos a una sociedad más igualitaria donde los costes se repartan mejor.
Mira, por ejemplo, el propio Macron, tenemos por ahí un corte de Macron, el presidente de la República Francesa, en una entrevista en Le Grand Continent, dijo una cosa que me pareció bien interesante a raíz de las políticas climáticas.
Una familia francesa que ha hecho todo lo que le ha demandado desde 30 años.
Venía a decir Macron, tomemos una familia francesa que ha hecho todo lo que se le ha pedido desde hace 30 años. Se le dijo, tenéis que encontrar un trabajo y encontrar un trabajo. Se le dijo, tenéis que comprar una casa, pero una casa era demasiado cara a la ciudad, entonces se fueron a 40, 50, 60 kilómetros de la gran ciudad. Se les dijo, el modelo de éxito es tener tu propio coche y compraron dos coches. Se les dijo, para ser una familia digna, a los hijos hay que criarlos correctamente, tienen que ir al conservatorio, tienen que ir a deporte, así que el sábado hacían cuatro viajes para llevar a sus hijos. Si a esa familia le dices ahora, sois grandes contaminadores, tenéis una casa mal aislada, tenéis un coche y os hacéis 80, 100, 150 kilómetros al fin de semana. Al nuevo mundo no le gustáis, pues la gente va a decir, la gente se está volviendo loca y dirán, pero si lo hice todo bien, e incluso cuando el gobierno francés durante décadas me pidió que comprara diésel, lo compré. Entonces te pregunto, ¿no crees que ya no es que pueda haber una incomprensión de la clase media, sino que incluso puede haber un cierto rechazo por parte de la población de decir, pues no voy a hacer esto, no me da la gana hacer esto, no quiero hacerlo? De revelación, de cabreo, de indignación, de iros a freír espárragos. No voy a hacer eso.
Yo creo que está ocurriendo, ¿no? Y de alguna manera una parte muy importante de la reacción que estamos viendo en la lucha contra el cambio climático, en las políticas ambientales, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ahí el elemento fundamental es que a esa familia tendríamos que ver cómo se la compensa, ¿no? No se puede dejar a la gente al margen, ¿no? A mí me pasó también, o sea, yo me compré en su momento un coche diésel pensando que era lo mejor que podía hacer y al poco tiempo...
Yo también tengo uno diésel.
Claro, al poco tiempo pues resulta que era un monstruo sobre cuatro ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay elementos de cambio que necesariamente requieren de una compensación. Y a esa familia o familias como esas, las que son muchas en realidad, son la gran mayoría de las familias del país, en Francia y en España, ¿no? Gente que razonablemente ha vivido según lo que ha visto que era lo más conveniente, no puedes llegar ahora con una presión diciendo que son el problema, ¿no? Tenemos que hacer que se conviertan en parte de la solución, y eso implica también, lógicamente, compensar, significa diseñar bien las políticas públicas, significa integrar, incluir a esta gente en el debate y no tratarla, digamos, como decías antes, porque digamos como enemigos de la modernidad, porque no lo son, no lo fueron y no tienen por qué serlo.
Claro, la cosa es que tenga la gente dudas, y yo creo que a veces razonables, de que las élites paguen por esto. De que, por ejemplo, el 1% más rico de Reino Unido de verdad acate esta norma de, oye, no viajáis tanto, no vayáis de viaje a Kuala Lumpur. Y esas dudas, claro, hay iniciativas del gobierno, del propio gobierno de España y de otros gobiernos, que son interesantes y que están intentando cambiar un poco el marco, pero claro, es muy difícil luchar contra las élites porque son élites, con lo cual, si es una élite económica, claro, es muy complicado. Y esto es lo que...
Bueno, yo creo que al final, como decíamos antes, ¿no?, todos tienen que asumir una parte de responsabilidad y efectivamente hay gente que, digamos, hablamos de las élites, que tienen un consumo mucho mayor o que tienen, digamos, que generan muchas más emisiones que el resto de la población, pues lógicamente tendrán que sufrir un ajuste mayor que el resto de la población, y aquí está la jugada, ¿no? Lo que no me funciona, y yo creo que no estaría bien que lo pensáramos así, es que siempre el coste va a estar en otra persona, ¿no? El coste está en las élites, o el coste está en los inmigrantes, o el coste está fuera de nosotros, ¿no? Es absolutamente necesario que nos volvamos a sentar, y en el libro hablo de ello también, y reconstruir un poco ese pacto social, es decir, bueno, vamos a ver, tenemos que hacer una serie de transformaciones, estamos en este proceso de cambio, es también una oportunidad y tenemos que repartir bien los costes. Y esto significa que tenemos que sentarnos de alguna manera y reconstruir este contrato social que está muy erosionado y que no estaba preparado, como bien has explicado, no estaba preparado para este proceso de transformación. O sea, el éxito de la clase media era tener una casita en los suburbios, en un barrio residencial.
En Getafe, por ejemplo.
Sí, bueno, en Getafe o en sector 3, no sé, pues el típico sitio de clase media, con su coche, su chaletcito adosado y tal, y poder ir a Madrid tranquilamente, sus hijos estudian en la universidad, etcétera. Bueno, pues ese pacto social que facilitó todo eso se está erosionando, ¿no? Y por lo tanto tenemos que reconstruirlo. No sirve cargar a la población con responsabilidades si no somos capaces también de generar los impulsos necesarios para que ese contrato social funcione, ¿no?
¿Hay que repensar el capitalismo? ¿Se ha quedado caduco para hacer frente a las desigualdades? Sé que esto siempre suena muy grandilocuente. Hay que repensar.
Son palabras muy grandes.
Claro, es que Sarkozy dijo aquello de, no, como dijo, refundar el capitalismo, que después se quedó en agua de borrajas. Pero hay que repensarlo. Esto siempre es muy complicado, claro.
Bueno, vamos a ver. La palabra capitalismo en sí misma ya es muy ideológica, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de...
¿Qué palabra podemos utilizar?
No, bueno, al final es la que es, ¿no? Pero quiero decir que al final se utiliza muchísimo como para el súper gran marco, ¿no? Yo creo que el capitalismo ha demostrado una capacidad increíble que estaba fuera de los alcances de todos los analistas sociales para transformarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que refundar el capitalismo. El capitalismo ya se está refundando, o sea, y también lo intento contar en el libro, a través de las nuevas políticas económicas, a través del nuevo papel de las finanzas, a través de cómo las empresas están modificando su forma de entenderse en sociedad. Y yo creo que no se trata de sentarnos y decir, oye, vamos a refundar el capitalismo. Se trata de que el capitalismo, con estas palancas, ya se está adaptando y ya está movilizándose. No. Yo creo que en ese sentido queda capitalismo para rato. Lo que pasa es que el capitalismo que se está construyendo no tiene nada que ver con el capitalismo, por ejemplo, en el que nacieron nuestros padres y nuestros abuelos. No tiene ya absolutamente nada que ver.
Y hablando de cambios y de pactos y de nuevos, hablas de la propuesta del llamado nuevo pacto digital, que esto me parece interesante, claro. Uno se pone a ver la potencia y el poder de empresas pues como Apple, como Google, como Facebook, como Amazon, como Microsoft. Vemos redes sociales como Twitter, con tanta importancia, donde ahora un magnate como Elon Musk pues está al mando. Cabe preguntarse, ¿en manos de quién está el poder digital y qué pueden hacer los estados o incluso la Unión Europea frente a eso, si el poder está un poco limitado ahí?
Mira, vamos a ver, yo la verdad es que es un tema que es de máxima preocupación y yo creo que estamos pasando muy por encima de él, ¿no? El poder de mercado de estas grandes compañías es absolutamente abrumador. Tal es así que en otra época de la historia probablemente las hubiéramos partido, ¿no? O sea, quiero decir, ahora mismo más del 96% de la gente utiliza el buscador de Google. Más del 71% de las visitas comerciales a tiendas de comercio electrónico se hacen en Amazon. Más del 70% de la publicidad online está controlada por Google y por Facebook, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de grandes gigantes digitales que escapan a las normas de la democracia. Y esto es un problema muy serio, ¿no? En el libro, y bueno, no solamente que yo lo diga, sino que ya se están dando pasos en esta dirección, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, pero también en España, de intentar limitar ese poder omnímodo que tienen estas grandes compañías tecnológicas y volver a poner a la persona en el centro. Yo creo que lo podemos conseguir, porque al final se trata de regular y de entender que por encima del Estado del Derecho no hay nadie. Te llames Google, te llames Elon Musk o te llames Facebook, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, lo comparaba con el tema de la concentración digital, lo comparaba con otro tema que veía esta semana también en Twitter, justamente. Una infografía de Juan Luis Jiménez de cómo hemos pasado de 109 entidades bancarias, creo que era en 1990 o demás, a 8. Claro, usted, por ejemplo, tenía 8 ahora, 8 entidades bancarias. Usted, por ejemplo, tenía sus ahorros en Caja Granada, ahora los tiene en CaixaBank, o los tenía en Caixa Cataluña, los tiene en el BBV, o los tenía en el Banco Popular y ahora en el Santander. Y yo me preguntaba, ¿y esto no es un poco también, como puede pasar con las empresas digitales, demasiada concentración de poder para 8 bancos, o es diferente?
Bueno, vamos a ver, la diferencia es que las empresas...
No son mundiales, claro.
Claro, claro, las empresas digitales es que estamos hablando de 9 empresas que tienen el dominio mundial. Aquí estamos hablando de 8 bancos en España, ¿no? Quiero decir, hay muchos bancos en el mundo, ¿no? Vamos, mi opinión es que la concentración bancaria en España es poco satisfactoria, ¿no? Deberíamos tener más bancos. Dicen, bueno, más bancos pequeños o pocos bancos grandes o muchos bancos pequeños. Yo preferiría tener muchos bancos grandes, o sea, que bancos con capacidad de competir a nivel internacional, con presencia internacional, pero necesitaríamos tener más bancos. Allá donde hay pocos sujetos en un mercado, allá donde hay pocos agentes en un mercado, termina habiendo algún tipo de colusión, termina habiendo algún tipo de concentración de poder y siempre los clientes vamos a salir perdiendo.
Claro, y sobre mercados y sobre el poder de los mercados. Esto siempre me parece muy interesante, muy peliculero, esto del IBEX y de cómo manda el IBEX. Como manda el IBEX, como mandarán otros países, Wall Street o el Dow Jones o la bolsa de Japón y el Nikkei o la bolsa de Londres. Hace unas semanas se marchaba la primera ministra más breve de del Reino Unido, llamada Liz Truss. Si no se acuerda, no pasa nada, porque es verdad que pasó con poca pena de gloria. Después de esa crisis que empezó en su gabinete con ese plan de bajada masiva de impuestos generalizada, quiero recordar que el gran problema principal fue que su intención era bajar los impuestos y seguir manteniendo el gasto público, con lo cual las cuentas no salían, con lo cual esto, la libra se desplomó, los mercados, los valores, le cortó la cabeza al suministro de Hacienda, Quasi Quarten, que es un nombre que a mí me hace mucha gracia, Quasi Quarten, y cambió los planes, pero ni con esas, después se fue. Y claro, otra pregunta que después se hacía mucha gente en España, yo también me hacía, era, por supuesto que los planes no salían, las cuentas, la suma y la resta no salía. Pero ¿cuánto poder tienen los mercados? Si la libra no se hubiese descendido de ese modo, si los mercados no hubieran amenazado a los... ¿cuánto poder tiene, por ejemplo, el IBEX 35 en España? Si tiene poder, si tiene influencia, si tiene más de la que nosotros creemos, si tiene menos de la que nosotros decimos que tiene...
Vamos a ver, para tumbar un gobierno, ¿no? Como ha pasado en el Reino Unido, y no es la primera vez que le pasa en el Reino Unido, ya en el, no tanto tumbar el gobierno, sino tumbar la libra, ¿no? La libra, la pobre tiene como moneda, tiene varios digamos, experimentos históricos,
¿no?
La de 92 con Soros, ¿no? Que también les costó un disgusto, ¿no? Vamos a ver, los mercados financieros fundamentalmente lo que hacen es aprovecharse de la coyuntura. O sea, ellos no tumban gobiernos, pero si ven un gobierno débil o ven una política débil, van a aprovecharse porque su objetivo es hacer dinero, no tienen otro, o sea, no tienen ideología, ¿no?
Y ideología es el dinero.
Claro, entonces no se trata de que sea conservadora o progresista o que la política sea de izquierdas o de derechas, ¿no? O sea, la política les permite ganar dinero de una manera o de otra y ya está, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, dicho esto, la concentración de poder económico que va más allá de los mercados, que tiene que ver con las grandes empresas, con las empresas cotizadas, etcétera, pues lógicamente es importante, pero no es ningún obstáculo insalvable para la democracia. Yo creo que todas las democracias tienen grandes empresas y están en el juego democrático con su capacidad de influencia, pero bueno, también están los ciudadanos y muchas veces se toman decisiones que van en contra de sus intereses, ¿no?
Pues podemos afirmar que los gobiernos tienen más poder que el IBEX, por ejemplo.
Yo diría que sí, porque en España, vale, sobre todo, quien gobierna y quien tiene el poder es quien firma el boletín oficial del Estado.
Entonces, claro, cuando dice esto Pedro Sánchez, dice los banqueros y el poder de los banqueros, esto es un poco filfa, ¿no? Digamos. Bueno, tienen poder, pero claro, el que tiene poder es el que firma el BOE.
Claro, los banqueros lo intentan, claro. Como, claro, banqueros,
hay presiones,
las empresas,
como por supuesto.
Lo intentan como lo intentamos todos, ¿no? Intentar defender nuestros intereses. Lo que pasa es que ellos tienen más recursos para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues esto forma parte del juego democrático, tenemos que integrarlo y ser capaces de gestionarlo.
Es interesante el tema de los mercados. Siempre me parece un tema muy interesante y un tema del que mucha gente, a lo mejor, desconocemos mucha parte de lo que se vende y lo que se compra, de que a veces se vende y se compra cosas que no se tiene, del dinero y de... es un mundo muy 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 cruento, muy muy asfixiante. No sé, ya sé que no estás metido en el tema del mercado, pero que lo conoces más que yo, seguro. Es un mundo donde es todo por el dinero, todo vale por el dinero.
Bueno, es que son máquinas de fabricar dinero, ¿no? O sea, en el sentido de que invierten para sacar una rentabilidad, ¿no? Yo creo que están cambiando las cosas en los mercados financieros, ¿no? Todavía no sabemos si el cambio va a ser muy profundo, pero uno empieza a ver digamos, movimientos en términos que nos indicarían, por ejemplo, que algunos criterios sociales, ambientales, etcétera, empiezan a tener peso, ¿no? A mí me sorprendió un dato que está reflejado en el libro, pero haciendo un poco la investigación, me sorprendió el dato de que 35 billones de dólares, que se dice pronto, es una cantidad bastante considerable, digamos, de activos financieros invertidos en el mercado, ya tienen algún tipo de etiqueta de responsabilidad social o ambiental. Uh-huh. Es decir, que hay un mercado y una industria creciente en este ámbito que me hace pensar que esta imagen famosa del banquero, digamos, sin conciencia, que lo único que quiere es hacer dinero a toda costa, etcétera, empieza a cambiar. Y esto es una palanca, de cambio muy, muy importante. No digo que esté generalizado ahora mismo, pero sí que tenemos algunos indicios que nos hacen pensar que los mercados financieros pueden formar parte de la solución.
Claro, y hablando sobre el mercado financiero, también pensaba en el caso, lo recordarás, los oyentes no sé si lo recordarán, pero si no se lo recordamos, el caso GameStop en Wall Street en enero del 21. Lo recuerdas más o menos, ¿no?
No.
¿No recuerdas eso?
Pero si me lo cuentas, lo comentamos.
Pero no, tampoco soy experto en comentarlo, pero fue un caso de venta en corto, por así decirlo, de acciones de GameStop.
Ah, sí.
¿Te acuerdas,
sí,
no? Entonces
recuerdo,
hizo no sé explicarlo, ya le digo. No soy experto, pero básicamente la venta en corto entiendo que es apostar a que la empresa va a caer. Y sí, hubo gente que hizo la contraria, y entonces todo el mundo que apostaba que GameStop, que era una empresa de videojuegos, que es una empresa de videojuegos en Estados Unidos, que estaba cayendo en acciones, perdió una millonada.
Claro, sí.
Y hizo ver también, y esa es la reflexión que te he traslado, que a veces vemos el poder de los mercados, pero también que los mercados a veces son... tiene un poco pies de barro también, son gigantes con pies de barro.
Claro, la operación de GameStop, ahora lo recuerdo, según lo estabas comentando, la operación de GameStop fundamentalmente fue, y esto es lo que se llama las operaciones, este tipo de operaciones, las ventas al descubierto, es que tú vendes las acciones antes de tenerlas, ¿no? Entonces tú vendes las acciones, las acciones caen mucho porque todo el mundo está vendiendo, y cuando han caído mucho las compras y se las das, digamos, al dueño que te las ha querido comprar, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de operaciones en su momento han estado restringidas, ¿no? Sobre todo durante la crisis de deuda, etcétera, ¿no? Esto ocurre sobre todo con empresas que están mal. O sea, esto no le va a ocurrir a Apple, ya te lo digo yo, porque nadie vendería al descubierto con Apple para ganar mucho dinero, ¿no?
Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes de esto, antes de las preguntas cortas, un tema impositivo, tema impuestos. ¿Te cansa mucho el debate de los impuestos en España? ¿Crees que es muy repetitivo? ¿Crees que es muy recurrente? ¿Que es muy...?
Bueno, es un poco desalentador porque da la sensación de que en España no tenemos un consenso construido, ¿no? Dentro de los grandes acuerdos de Estado, de los grandes acuerdos políticos, no está, hay muchos por resolver, y uno de ellos es el de los impuestos. Es que no tenemos una visión clara de cuál es el nivel impositivo que necesitamos, de cuáles son los gastos públicos que queremos tener. Y entonces, cuando no existe este acuerdo y no existe este consenso, básicamente lo que tenemos son a veces carreras a la baja o carreras al alza, ¿no? Y hace que sea un debate muy poco constructivo, ¿no? Porque me da la sensación de que podríamos hacer más para explicar a la gente por qué necesitamos tener impuestos, por qué los impuestos son necesarios para mantener servicios públicos. Esto lógicamente implica que los servicios públicos sean de calidad, que el gasto público esté bien ejecutado, y yo creo que ese debate no está resuelto en España, ¿no? Y esto pasa que cada vez que estamos cerca de unas elecciones, pues vemos este concurso de a ver quién baja más los impuestos, o viceversa, quiero decir, también vemos concursos de quién ofrece más servicios públicos sin subir los impuestos, cuando sabemos que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no?
Claro, como ciudadano al corriente a veces es un poco decepcionante el nivel de pues baja impuestos o cuando la gente pide que baje impuestos es no, pero es que nos quedamos sin carreteras ni hospitales y a lo mejor no es eso, se puede bajar un poco los impuestos en algunos tramos, se le puede subir a otros más, con lo cual es verdad que falta ese debate razonado y en serio. A veces es un poco, pues le robas el dinero a los ciudadanos o
sí, yo creo que está muy lleno de eslóganes, ¿no? Por un lado y por otro, ¿no? Y a mí esto me da muchísima pena porque es un tema muy serio y me gustaría que nuestro país tuviera una visión más compartida sobre qué nivel de servicios públicos necesitamos y queremos. Y a partir de ahí dijéramos, oye, ¿y cómo vamos a financiarlo? Y ese debate, tristemente, en España todavía no lo tenemos resuelto.
Para ir cerrando, vamos a hacer una serie de preguntas cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Pues en torno a unas 10.
¿10 horas?
Sí. Bueno,
casi media jornada, ¿eh?
Sí.
Esto es demasiado. Bueno, ¿nunca te han propuesto, te han tentado para entrar de lleno en la política? ¿Te han dicho...?
No, nunca me he tentado.
Siendo asesor del Ministerio de Economía, te pregunto, ¿hay demasiados asesores?
Bueno, yo creo que tenemos los asesores que tenemos que tener, ¿no? Ahí habría que clarificar que muchos de los que estamos en consejos asesores que no vemos un duro, ¿eh? Vamos,
no cobras un duro.
No cobro un duro por ser asesor del Ministerio de Economía.
¿Cuál es tu labor principal como asesor?
Bueno, tenemos unas reuniones semestrales o trimestrales.
¿Con la ministra?
Sí, con la vicepresidenta.
Vicepresidenta,
sí.
Disculpe.
Con la cual comentamos la situación económica, la coyuntura, examinamos opciones de política económica y hacemos nuestras recomendaciones.
¿Qué tal es la vicepresidenta, Nadia? ¿Qué tal como es en distancia corta?
Es muy grata, es muy simpática.
Se le ve muy simpática, es verdad.
Nadia, es muy agradable.
Se ve muy agradable. ¿Qué es lo mejor de ser economista?
Lo mejor de ser economista es que vives en dos mundos. Vives en el mundo de las matemáticas y vives en el mundo de las humanidades, ¿no? Y combinar esos dos mundos es algo que a mí personalmente me ha traído mucha satisfacción intelectual.
¿Estás de acuerdo con la famosa proclama de Rodrigo Rato, es el mercado amigo?
Sí, lo que pasa es que eso no puede servir para, digamos, justificar o ocultar tramas de corrupción.
¿Cuál ha sido el o la mejor ministra de Economía de España?
Uf, qué pregunta. Yo creo que hemos tenido muy buenos ministros de Economía. No sabría decirte...
Si te es más fácil decir cuál ha sido el peor, puedes decir cuál ha sido el peor.
Hostia, tampoco sabría decirte.
¿Has visto El Lobo de Wall Street?
Sí, claro.
¿Crees que hay mucha gente que se ha flipado un poco, por así decirlo, con el modelo Jordan Belfort de la vida?
Pues sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente que se flipa con esto termina siendo estafada, ¿no? Y a mí eso me da un poco de pena.
¿Cómo ves el tema de las criptomonedas?
Lo veo como veía el tema del Lobo de Wall Street, o sea.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Viajaría al futuro, sin duda.
Si uno va al banco a pedir un préstamo, por ejemplo, y su trabajo es ser economista, ¿se lo dan más fácil? ¿Has visto que le cambia la cara al director, por ejemplo, a decir que eres economista?
No les cambia la cara.
Si no hubieras nacido en España, ¿pero es más fácil que te den un préstamo si eres economista o no, como el resto de los mortales?
No, es igual.
Si no hubieras nacido en España, ¿dónde te habría gustado hacerlo?
En el Reino Unido.
Reino Unido. La política a lo mejor incluso estaría más entretenida aquí. ¿Los políticos miran mucho los votos antes de acometer una reforma impopular pero necesaria?
Sí, lo miran permanentemente.
¿Crees que en España se trabaja poco con la colaboración público-privada?
Se trabaja muy poco la colaboración público-privada. Hay muy poca confianza de un sector para con el otro y esto es uno de nuestros principales déficits, ¿no?
¿Crees que hay un sector político que demoniza a los empresarios?
Sí, creo que hacen mal.
¿En España las entidades bancarias han hecho muchas tropelías o no más que en otros países?
No más que en otros países, lo que pasa es que nuestro contexto económico es diferente.
¿Alguna vez has conocido a algún economista que fuera un desastre con su propia economía?
Sí, yo.
¿Así? ¿Cómo es esto?
Bueno, porque...
¿Pero no te organizas bien en gastos y demás o cómo?
No me organizo muy bien en gastos y todo esto, ¿no?
Ah, vale. No, pero te honra decirlo, la verdad. ¿Alguien que se marche de España para tributar menos, caso por ejemplo de youtubers, te parece un tipo insolidario?
Yo diría que sí.
¿Por qué alguien debería estudiar economía?
Bueno, yo creo que se debería estudiar economía para entender, digamos, las dinámicas del mundo en el que vivimos y ser capaz de actuar en ellas.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Iba a decir mi mujer.
No, puedes decirlo. Si es tu mujer, pues tu mujer, adelante. ¿Por el teléfono del presidente lo tienes?
No.
Un libro para iniciarse en la economía, esto también me lo apunto, un libro que digas que puede ser bueno para iniciarse en la economía.
Bueno, hay muchos, ¿no? A mí el que me inició fue el Manual de Economía de Samuelson.
A ver, Manual de Economía de Samuelson. Vale, este, pero es recomendable para gente desconocida como yo de la economía, ¿no?
No se lee en la playa, ¿eh? No es un libro para leer en la playa.
Bueno, pues en la biblioteca. ¿En el coche música, en alguna emisora, Bluetooth o emisora generalista?
No, en el coche suelo escuchar música en streaming.
Tienes carnet, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál ha sido el peor y el mejor viaje en coche que recuerdes?
Pues el peor viaje en coche que recuerdo probablemente fue un viaje que hicimos a Lisboa hace muchísimo tiempo, donde quemé la junta de culata según llegué a Lisboa. Fue un auténtico desastre en un coche muy, muy viejo que tenía. Y fue bastante, bastante mítica la Vuelta a Madrid, ¿no? Ese fue el peor, ¿no? Y el mejor, pues, o está entre los mejores, es el último que he hecho, que ha sido las vacaciones de este verano.
¿A dónde fue?
Fuimos a la Costa Azul y al norte de Italia.
¿En coche?
En coche.
Joder. ¿Y un deseo para el 2023, que en unos meses está ya por ahí?
Que bajen los precios.
Creía que ibas a decir que bajen los impuestos.
Que bajen los precios.
Hemos empezado con Lori Meyers y acabamos con León Benavente. Benavente, ¿lo conocías o tampoco?
Tampoco.
Esta canción se llama Estado Provisional. Me gusta mucho esa canción de Estado Provisional, que estamos un poco siempre en Estado Provisional, pero estamos resistiendo, aguantando y esperemos que confianza en el futuro. Se llama El futuro de la prosperidad, señoras y señores. El libro está baratísimo. Buah, no digo ni el precio. Baratísimo. En Ariel, El nacimiento de la nueva economía, José Moisés Martín Carretero, madrileño de Carabanchel, que ha sido el viajero de esta semana en el taxi de Onda Madrid. Gracias por venir. Creo que ha sido entretenido, gustosa la charla.
Un auténtico placer.
Gracias, de verdad, José. Que vaya bien el libro y todo. Te seguimos leyendo, escuchando y como groupies, como si fueran los Beatles. Gracias, José. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Voy a subirme en todos los puestos de la feria. A preguntarme por qué esto ya no es lo que...
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
La radio, ya lo saben, no es la primera vez que se lo digo. Es un medio donde la intimidad está muy presente. Sí, la intimidad, la suya y la del locutor también. Es un medio de masas, claro, pero es un medio donde se establecen relaciones especiales entre oyente y locutor, entre el que les habla y entre el que vosotros escucháis. Entre el que le habla al micro y entre el que escucha con la radio, con el casco, las palabras. No sé quién dijo una vez aquello de que en la tele te aman o te odian y en la radio puede que no les gustes, pero es raro que te odien, es más fácil que te amen, ¿no? Es decir, tenemos un vínculo especial y también puede que sea más fácil que no nos odien, quizá porque no nos ven.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Y les decía esto porque creo que ha llegado la hora de que me vuelva a abrir en canal y de que les confiese una expresión que no me gusta nada, la expresión no solamente del mundo del cine, sino del mundo del arte, que no quiero escuchar, ¿no? Que me cae mal la expresión. Tampoco diré que me repugne, que no llega tanto. Pero me parece una bobada cuando dicen de que un libro, una serie, una película es necesaria.
Es que no te enteras, Contreras.
Pero ¿cómo que una película es necesaria? Necesarias son las cajeras de supermercado, los transportistas, las cirujanas, los periodistas, algunos, no todos. Espero que este programa para ti sí sea necesario. Necesarios son los barrenderos y los enfermeros y tu madre y tu padre. Necesario es tener una cama para dormir, un techo donde descansar. Quiero decir con esto que si algo es el arte es ser innecesario. Y que siendo innecesario es lo que nos hace humanos. Que le dediquemos tiempo a lo innecesario. A lo inútil, entre comillas inútil, ¿no? A lo que no es productivo. A lo que no es puramente material. Esto es lo que hace que no seamos vacas, ni ratas, ni perros. Elogiar lo innecesario. Los lienzos, las películas, las series de Netflix, de HBO, de Televisión Española. Elogiar Cuéntame Cómo Pasó. Elogiar Los Hombres de Paco y Élite. Y Aquí No Hay Quien Viva.
Pero papá, ¿qué te has tomado?
Hijo mío, dame un beso, que nos decimos muy poco que nos queremos. Alex, tú también.
Es que se ha tomado un éxtasis sin querer.
Para que veáis lo malas que son las drogas.
Claro, y no las venían sueltas, ¿no?
No, es que esto es de un camello cabrón que me quiere matar.
Y por eso, a mí me echa mucho para atrás lo de esta película es muy necesaria. Bueno, es que yo no busco una película que sea necesaria, busco que me guste, que pase un rato entretenido, que me haga pensar, que bueno, que si después es educativa, pues muy bien, pero para ser educativo y para hacerme pensar, pues ya me pongo a hacer un sudoku y me ahorro tiempo. Es una situación preocupante, por ejemplo, no sé, la situación de las mujeres en Irán, sí. ¿Por ello hay que hacer una película y decir lo necesaria que es esa película? Pues si la película es buena, no te preocupes, que la gente la verá. Si no, pues pasará al olvido, por muy necesaria que sea la película. El caso es combinar, que a veces se logra, combinar una muy buena película con que además, de manera secundaria, pues oye, mira tú por dónde, esta película quizá puede que fuese necesaria hacerla. Y sobre ese tipo de película venía a hablarle hoy, una película que es, bueno, necesaria o no, medio pensionista o rentista, debía haber debajo o de Donosti, lo que es, ante todo, es una muy buena película.
He oído grabaciones.
¿Grabaciones mías?
Sí, aquí, tuyas y mías.
¿Pero cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande, ya están yendo por mí, están yendo por mí.
¿Sabes por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira, mira tú.
Pero yo les... Hostia, he estado ahí siempre. ¡Hostia, siempre cuando lo de Alex con el tiñado del cometo! ¡Yo estaba ahí y así me lo agradezco! Bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias. Ellos no pueden. Joder, que somos emprendedores, tío. Que queremos hacer mil cosas, pero pagas o pagas. Aquí o pagas. Pero qué puta mierda. ¿Qué país tenemos?
Y para ellos es muy fácil.
¿Ellos quién?
¿El partido?
¡Es Frías! ¡Es Frías esa gorda hija de la gran putísima! Me la tiene jurada el muy maricón. Esa gorda me la tiene jurada,
no
nunca,
él, no
nunca, nunca me ha dado la mano, nunca.
Manuel López Vidal es un subsecretario regional con una vida aparentemente perfecta, una estrella en ascenso de la política local, es miembro de un partido con bastante implantación en todo el territorio, es un hombre elegante, seguro, de verbo fácil, amigo de sus amigos, tiene figura, carismático. Manuel parece destinado al ascenso en su partido, pero todo se trunca cuando estalla un escándalo de corrupción en su organización. El partido reacciona, claro, y reacciona de la manera en que reaccionan los partidos. Se moviliza para cazar manzanas podridas y por lo tanto concentrar la culpa en algunos culpables obvios, entre ellos Manuel, un hombre que se ha convertido en días en un cadáver político. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Recuerden aquello de que dijo Giulio Andreotti: en la vida hay amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
¿En serio?
Pero Manuel López Vidal no está dispuesto a ser un cabeza de turco, no quiere caer él solo y trata de protegerse amenazando con revelar todas las operaciones ilegales en las que está involucrado el partido. Y será entonces cuando Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.
Para presentarse.
Por favor, ¿me quieres dejar hablar de una puta vez o te juro por mi hija que te reviento?
¿Tú me vas a reventar a mí?
Sí, a ti y a todos. ¿Qué quieres, mucho o poco?
¿De qué mierda me estás hablando?
Le preguntamos a Alvarado.
Le podemos preguntar a quien te salga de los cojones.
Mira, escúchame una cosa. O tú y yo llegamos a un acuerdo ahora, o yo me planto ahí, cojo un taxi y me voy a tomar un vino con la prensa. ¿Qué me dices?
Con la prensa. Vete a tu casa con tu hija, en vez de jurar tanto por ella.
Había otro pendrive.
No sé de qué me hablas.
Que hice otra copia.
¿Y dónde está? A ver.
En Madrid.
Madrid es muy grande. Enséñame.
Pues desde el banquillo de los acusados se ve de puta madre. A no ser que asumas que os tengo cogidos y lleguemos a un acuerdo. Y nos olvidemos de lo mal que nos llevamos todos, tú de tus planes con Paco, yo de los míos con Frías, y hablemos del futuro.
Rodrigo Sorogoyen, mi director de cine patrio favorito, es madrileño y es el director de El Reino, esta película que diseccionó buena parte de los años de corrupción que, que fuimos viendo y viviendo en los años anteriores en España. La corrupción de partidos, de políticos, de empresarios, de periodistas, de funcionarios, de policías. La corrupción de un sistema.
¿Qué esperabais de la política?
Que mi familia esté bien, salir adelante.
¿Vos lo habéis cargado todo?
Y muestra el reino de Sorogoyen la visión desde la mirada del corrupto, del que se sabe corrupto y sabe, aunque el resto se proteja, que sus compañeros también lo son. Y un detalle curioso de la película. No se dice en ningún momento el nombre del partido al que Manuel López Vidal pertenece, o mejor dicho, pertenecía. No hay un nombre de partido político, aunque la trama de la película bien podría ser una película inspirada en el famoso caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y de Valencia, que es justamente donde discurre esta película, a medio camino entre Madrid, Villa y Corte, símbolo del poder del partido, y Valencia, desde donde López Vidal quiere dar el salto a la política nacional. Y lo que algunos pueden llamar cobardía me parece un acierto, es decir, no decir si este es un caso de corrupción del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox o de cualquier otro partido, no ponerle siglas, ni siquiera una ideología más definida que la de robar dinero de los contribuyentes, del erario público, enriquecerse siempre un poco más de lo que se puede, porque su ideología, la ideología del partido y de determinadas personas del partido es únicamente el dinero.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña son los guionistas de este film que protagonizó Antonio de la Torre, que hace un papelón y se llevó su primer Goya a Mejor Actor.
Bueno, primero que quiero decir es que este Goya no se va a coger la ave de vuelta. Este Goya se queda en esta tierra de pasión y talento que se llama Andalucía. Pueblo multicultural que abraza siempre al que viene de fuera. Así ha sido, así seguirá siendo.
Y completan el reparto actores tan respetados como el gran Josep Maria Pou, Luis Zahera, que también se llevó el Goya Mejor Actor de Reparto, Anna Wagener, Bárbara Leni...
No me hago cargo de esta mácula de héroe nacional con la que está empeñado en revestirse, mientras el resto de los ciudadanos tenemos que asumir, comprender y perdonar que otro ciudadano normal, repito, haya estado robando durante casi 15 años un dinero que era de todos.
¿Qué hace de una especie de Ana Pastor aguerrida, dura, implacable contra los políticos? Quizás un papel demasiado maniqueo. La peli se llama El Reino, está en Prime Video, quizás es una peli necesaria. Y mira que no me gusta nada lo de esta es una peli necesaria. Pero, siempre hay un pero, lo que es ante todo es ser una muy buena película. Piet Mondrian, que más se me dio siempre el francés, llevaba colgado del revés 75 años. Básicamente lo que emplea Antonio López en terminar cada uno de sus lienzos. Tres cuartos de siglo estando boca abajo y tres cuartos de siglo donde los miles de visitantes académicos expertos del arte no se percataron de que aquello no era así, de que estaba del revés el cuadro. A mí la noticia me pareció una muy bella metáfora de nuestro paso por la Tierra. Vives regular toda tu vida y ya cuando empiezas a oler a polvo le descubres el significado a la existencia de todo ser humano. Como los que con el gotero puesto declaman con voz rota: debí haber trabajado menos, hijo. Cuando estás a punto de palmar la tuya, ve con todas al final. Si ya total, ¿para qué arrepentirse? El cuadro de Mondrian, quizá sin quererlo, nos esté avisando de algo. Puede que no fuese un error, aunque Pablo Iglesias dirá que es culpa de los medios de comunicación y Fonsi Loaiza encontrará la conexión con Florentino Pérez, sino que quizá el destino, el operario que cobraba 2 duros que lo colgó boca abajo por error, nos esté avisando. Y quizá esté todo al revés. ¿Y si no esté boca abajo nuestra democracia, el precio de los alquileres, las discotecas? ¿Y si entre los diputados deberían elegir a un ciudadano para que nos gobernase a todos? ¿Y si los caseros deberían pagar a los inquilinos por cuidar de la vivienda? ¿Y si deberían pinchar las variaciones de Goldberg en lugar de Ozuna en las discotecas? Puede parecer absurdo, y lo es. Pero bastante absurdo es que una pintura abstracta lleve colgada al revés 75 años y nadie se haya dado cuenta hasta ahora. Desde el museo ya han informado que la obra seguirá expuesta del revés para no dañarla. Insisten en el error para no deteriorar el asunto. Es otra bella metáfora para la gente que sigue apuntada al gimnasio aunque no vaya desde hace medio año. Pagar, una equivocación. Desapuntarse, una derrota.